Está con nosotros el profesor Alfonso de Toro, catedrático de la Universidad de Leipzig. Profesor de Toro, ¿cómo es percibido Borges, poeta, la obra poética de Jorge Luis Borges, aquí en Alemania o en general en las letras, en un momento en que pues la lectura de la poesía no tiene un gran auge, no se venden tampoco muchos libros? ¿Cómo es percibido Borges poeta?
Como usted indica y como indicamos también durante la discusión en la mesa redonda, la poesía en general tiene una difícil recibida. Se lee muy poca poesía y se escribe mucha poesía, pero se lee muy poca poesía. Y eso es un fenómeno mundial, es un fenómeno general. Y a Borges particularmente se le ha leído como un gran narrador de historias cortas, como un narrador de la literatura fantástica, como una persona que juega con los intertextos, con diálogo con múltiples obras y nombres y problemas y filosóficos u otros. Y la poesía ha quedado realmente marginada. Y tengo que confesar yo mismo, hasta este congreso que hicimos, me había concentrado especialmente en la narrativa de Borges, en los ensayos de Borges, sin que eso signifique que no había leído la poesía. La poesía se ha leído, pero digamos tiene un recinto, está en un recinto, está en un al margen, algo periférico, y eso no lo vamos a cambiar con este volumen, pero por lo menos en la academia hemos hecho un aporte, creo, fundamental para que Borges tenga otra cara, para que Borges se reciba también como poeta.
Usted ha mencionado algo que llamó mucho la atención en esta mesa redonda, y es que Borges hubiera sido abandonado en general por la academia alemana, siendo que Borges, bueno, pues desde hace muchos años goza de un estatus como uno de los grandes literatos universales.
Bueno, el problema Borges y Alemania, y no solamente Borges y Alemania, pero Borges y Alemania es algo muy particular. Borges, fuera del comienzo de su carrera como escritor, nunca perteneció a escuelas. A Borges no se le podía ubicar en ninguna parte, si era surrealista o era expresionista o era criollista u otra cosa. Y eso naturalmente repercutió en la recepción, porque claro, si Borges hubiera sido parte del boom, ese grupo fuerte con todo un aparato editorial económico detrás, habría sido otra cosa. Pero Borges en Alemania particularmente tuvo problemas primero porque es una literatura difícil, hermética, que no pasaba por el boom, y Alemania estuvo muy, muy marcada por el boom. Todos los años 70 tenía que ver con la coyuntura política. No nos olvidemos que en los 68 tuvimos la revolución de los estudiantes en París, tuvimos la revolución también de los estudiantes en Italia y en Alemania. Es decir, que había todo un vuelco hacia la izquierda en Alemania, y especialmente, digamos, una gran parte de los profesores que tenían que ver con Latinoamérica, tenían una cierta tendencia izquierda liberal. Y con el hecho de luego de que no solamente Borges no era parte del boom, sino que además que viene el golpe militar en Argentina, viene el golpe militar en Chile, con Pinochet, y luego las observaciones un poco irresponsables que hace Borges políticamente, todo eso contribuye a que en Alemania, como en otros lugares también, en Argentina también fue muy discutido Borges, a Borges se le dejó periféricamente catalogado con una marca, digamos, antiética de cómo un autor puede manifestarse de esa forma y darle la mano a Pinochet y decirle a Pinochet, si Videla lo hubiera usted copiado, estaremos mejor en Argentina. Ahora, yo creo que se valorizó ese aspecto de Borges. Ahora bien, con el cambio, y por eso quedó Borges aislado ahora, pero con el cambio, con el fin de las ideologías, digamos, fuertes, con la apertura que tiene el mundo hoy, con la globalización, a través de las nuevas lecturas que se hacen de Borges en los años 80, en la academia también, y en los años 90, Borges entra fuertemente, nuevamente se recupera en Argentina y también se recupera en Europa, y la academia alemana le ha dado a Borges bastante importancia, no a la poesía precisamente, pero bastante importancia en los últimos años.
Y por último, profesor de Toro, si me hiciera favor digamos, reformular, bueno, la misma, esta idea de Borges universal Borges en la contribución a las ciencias. Esta pequeña anécdota que comentó usted sobre Everett, ¿cómo descubrió usted esa cita?
Mire, yo descubrí esto por primero porque tengo una lectura de filósofos postmodernos que se ocupan de problemas filosóficos, por ejemplo Deleuze con la categoría del rizoma o Derrida con la categoría de la diseminación. Yo empecé a descubrir otro Borges, que Borges estaba pensando mundos completos de la filosofía, y en esta línea de investigación, especialmente con lo que tiene que ver con Everett, me pregunté yo siempre en el jardín de senderos que se bifurcan, ¿qué significa esa frase? Usted es en un momento mi amigo y usted es en un momento mi enemigo. Y toda esa definición que da de los jardines que se bifurcan, que se entrelazan, que se dividen, etcétera. Y dije, bueno, eso, ¿cómo lo está pensando Borges? Entré primero calificándolo como el rizoma. Pero luego, dando una conferencia sobre Borges, el creador del web, en la Feria del Libro de Leipzig, un señor se me acerca y me dice que hay otra vertiente sobre Borges para explicar el fenómeno que yo estaba explicando desde el web. Y este señor es el presidente del Instituto Max Planck de Matemáticas y nombra el nombre de Everett y nombra el nombre de los muchos mundos. Bueno, adquirí el libro, que es un libro de física con fórmulas físicas teóricas que no entendí absolutamente nada, pero en la primera página, cuando uno abre el libro, hay una dedicatoria, hay un lema, y es sencillamente exactamente estas líneas de Jardín de Sendero que se bifurca de Jorge Luis Borges. Así entré en ese momento. Y me parece fundamental de ver que Borges no solamente es un autor de ficciones, sino que es un pensador, Borges, y que anticipó muchísimos tipos de sistemas. Uno es el web, y también en el web hay una confirmación empírica. En 2001 aparece en el MIT un libro que se llama The Media Reader, donde todas las personas más importantes que construyeron el web, que pensaron el web, editan una serie de autores que fueron los que pensaron antes que ellos el web, y el primero en que piensa el web es Borges. Ahora, Borges también habla en el libro de arena, al comienzo, 3-4 líneas, sobre que muchas líneas hacen un plano y muchos planos hacen el superplano, y que muchos volúmenes hacen el hipervolumen. Y ese término hipervolumen es lo que lleva luego a Taylor en los años 70 a crear el término de hypertext, que es la base de web. Así fui descubriendo, digamos, estas conexiones que Borges había hecho y que luego los expertos de ese campo ya habían constatado.
Muchísimas gracias, profesor de Toro.